señor Gerardo Rodríguez compartiendo la mañana. Gerardo, tanto tiempo, buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo estás, amigo? Por sobre todo, amigo. Bien. Sí, la verdad que hace mucho tiempo que no hablamos.
Así es, que no nos ponemos al día. Lo que sí es comentario de la comunidad son sus publicaciones a través de las redes sociales. Pero bueno, nosotros estamos haciendo como una especie de contrafuego al tema de las redes sociales, porque bueno, hemos visto que algunos casos ya se han excedido en torno a cuestiones personales, cuestiones que no tienen que ver un poco con la cosa, y la política, si es que verdaderamente se la quiere defender, como siempre ha sido una característica nuestra, cada uno desde su lugar de trabajo, usted como político, yo como comunicador social, digo, no es necesario entrar en golpes bajos, en la vida privada de la gente, etcétera, etcétera, aparte sin poner la cara, ¿no? Porque castigar a diferentes personas de la comunidad que fueron de frente, pusieron la cara y dijeron yo opino esto, con inteligencia artificial y todas las cuestiones que están de moda, me parece que es poco sano para lo que nosotros queremos.
Sí, la verdad que es una buena oportunidad para repudiar ese tipo de manifestaciones donde se esconden, no tienen el coraje de, o sea, todos nos podemos equivocar y tener puntos de vista totalmente distintos, discrepar. Y en ese sentido, si hay algo que en todos mis años de militancia o de haber estado presente en la política, sobre todo local, ha sido dar la cara y ver que se meten en la vida privada de las personas, no está bueno. Y lo triste de esto es que desde la última elección esta parte vuelve a aparecer ese fenómeno que se había perdido y que en cierta manera existía la discrepancia, los puntos de vista distintos con respecto a la gestión anterior, puntualmente, donde marcaba puntualmente muchas cosas que creíamos que se deberían hacer de otra manera. Ahí había como un debate, no sé si ideológico, pero de puntos de vista reales, de haber estado y participado tanto tiempo en la vida política local, de cuestiones como creíamos nosotros que era la mejor forma de hacerla. Pero de la última elección a esta parte empezaron a aparecer cosas del pasado. Y eso no está bueno, ¿por qué? Porque no solo que se retrocede en la forma de hacer política, sino que retrocede el pueblo. Cuando retrocede el pueblo, retrocede todo, la economía, el humor de la gente, la tristeza de la gente.
Se daña el tejido social.
Se daña el tejido social. Y cuando digo tejido social, o decimos tejido social, se daña todo. Se daña desde el trabajador más humilde a los comerciantes, al comercio en general, a todo aquel que hace un esfuerzo para sostenerse, más allá de la crisis que estamos viviendo. Entonces, es como que la gente se pierde y se encierra en sí mismo para ver cómo hace para salir y sobrepasar una situación en la cual muchos legítimamente pusieron la esperanza en este gobierno que tenemos a nivel local y que hoy no están viendo el resultado. Porque sí, puede faltar experiencia, son 6 meses, pero son un año del triunfo de la gestión actual. Entonces, en ese contexto, obviamente, yo tengo la tranquilidad de decir lo que pienso basado en información y no en inventos.
Cuando hablamos la última vez, en algunos sectores cayó como muy fuerte o muy pesado su frase de la improvisación. ¿La sigue sosteniendo?
Sí, totalmente, y más que nunca. Yo creo que una de las cosas que bueno, se escucha en todos los sectores y fundamentalmente en todo lo que hace al entorno de adentro del municipio, puntualmente, es haberse asociado con un sector que han manejado las cosas en las tinieblas. Y eso y no tiene que ver con lo ideológico, porque una cosa es la ideología y otra cosa es aquellos que se beneficiaron con la ideología y son los que están manejando el municipio de Santa Rosa en las tinieblas, y me hago cargo de lo que digo. Entonces, en ese contexto, imagínate, Mario, si bien no formé parte de ese espacio, yo fui impulsor en la estrategia en su comienzo, para quien es intendente hoy fuera el presidente de la UCR.
Entonces, siempre con la idea de después poder sentarse en una mesa y dialogar sobre la candidatura.
Fue una estrategia para ganar el peronismo. Y esa estrategia, doy fe que hubo 6 personas que fueron ex candidatos en la reunión que tuvimos con el actual intendente.
¿Se los puede nombrar?
Sí, ¿por qué no? Sergio Calas, Ramón Ramírez, Eduardo Pereira, no, perdón, el Flaco Pereira, quien te habla, Nuchitelli, Martín, y alguien más me falta. Pero todos coincidíamos en una estrategia para tratar de ver cómo hacíamos para ganarle al peronismo después de tantos años. Yo no voy a pedir perdón por haberme equivocado y haber elegido como estrategia a quien es intendente. Creo que tiene todas las chances de cambiar el rumbo y mejorar, porque creo que es así, pero siempre y cuando, y esto lo digo desde mi punto de vista, deje el pasado allá lejos y se dé cuenta que hoy Santa Rosa es otra realidad, ¿me entendés? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay muchísimas cosas para hacer distintas. Y hay cuestiones que uno tiene que... Yo voy al Consejo del Grande siempre. Yo no, nunca vi que un intendente se siente, se pare y discuta, rete a la oposición. Nunca lo vi a eso. Creo que o le está faltando asesoramiento o directamente, no sé, no es la persona que creíamos haber conocido en su momento.
¿Cómo se debería manejar el Consejo Deliberante en estos casos puntuales? ¿Tiene que figurar, sí, en el orden del día de que va, claro, a estar presente?
Claro, se lo invita formalmente a cualquier funcionario del Ejecutivo.
¿Y se comunica a la oposición?
Sí, claro, pero eso es lo que corresponde. O sea, es así, pero vos no podés sentarte, pararte, y es como que estás violando un cuerpo legislativo que es totalmente ajeno al municipio en ese momento. ¿Me entendés cómo es? Pero bueno...
Claro, sería ajeno al Ejecutivo, puntualmente. El Ejecutivo tendría que actuar por un lado y el Legislativo trabajar libremente por otro.
Claro, pero más allá de eso, si hace falta que el intendente o cualquier funcionario vaya a rendir cuentas, creo que eso se hace por la vía que corresponde. O sea, aún más es llamativo como los concejales del oficialismo lo miran como con un temor a decirle... No es así. Pero bueno, estas cosas son las que a mí me están llamando mucho la atención. Y evidentemente se nota el clima, se nota.
Usted menciona una palabra que es bueno analizarla más profundamente. Habla de temor. ¿Usted siente que hay miedo en diferentes sectores de la población para manifestarse en torno a lo que se está viviendo?
Totalmente, sí. Y lo reafirmo. Lo reafirmo que tiene miedo la gente. Una parte es el miedo y el otro mirar para adentro a ver cómo sobrevive de esta situación de crisis general. Pero hay temor, o sea, hay temor. Aún más, lo que pasó en los últimos meses con respecto a querer adecuar las normativas con respecto a los comercios... ¿Hay que respetar la ley? Sí, hay que respetar la ley.
¿Hay que ordenar?
Hay que ordenar. ¿Hay que flexibilizar? Sí, hay que flexibilizar. Ahora, no podés flexibilizar llegando desde el honor que te da un pueblo aplicando un 220-240% el aumento de la tasa de servicio de la propiedad. Por ejemplo, vos no podés esperar hoy recaudar cuando la gente le alcanza mínimamente para pagar la luz y el agua, y comer, ni hablar. Entonces, ese temor que tiene la gente hoy es a la persecución, y eso tiene que terminarse. Aún más, hasta los propios empleados tienen temor. Es lamentable que un intendente diga, jactarse, que Santa Rosa tiene los salarios más altos del Valle de Calamuchita, pero a la vez esos salarios son miserables. Es lamentable que lo diga. Es lamentable. Ahora, yo desde acá le preguntaría, ¿qué está haciendo el intendente para mejorar los salarios miserables? Porque con 8.000 millones de pesos que tiene en este presupuesto, debería estar marcando cuál es la forma que va a reivindicar los salarios de los empleados. Pero aún más.
¿8.000 millones de pesos para qué?
El presupuesto, en general. Ahora. Ahora vamos a hacer, te voy a hacer un análisis de lo que se ve y de lo que dice la gente, porque no es una cuestión que uno percibe personalmente, es lo que escucho de la gente. Ahora, si vos analizas que está tercerizando, no es la pelea ahora, es mi pelea de años contra la gestión de Chávez, también lo hice, por no licitar ningún servicio prestado por terceros. Si vos tenés 150, 170 contratados, tenés salarios, como dijo él, que eran bajísimos, salarios miserables, y vos estás tercerizando a sus amigos, y esto lo aclaro, no digo que si el trabajo lo hacen bien o lo hacen mal, no está en telejuicio eso. Pero si vos estás destinando 36 a 40 millones de pesos para cortar el pasto, ¿por qué no armás una empresa o no arma el intendente o una empresa, un grupo de trabajadores con salarios miserables que dependen del municipio y esos 40 millones de pesos, 36 millones, los distribuye para mejorar el salario de la gente?
¿Cada cuánto se pagan esos 36 millones?
Yo tengo entendido que una de las boletas más importantes llegó en enero, febrero. O sea, vos imagínate, si vos dividís eso en 150 contratados, prácticamente 200 a 300 mil pesos por contratado le das. Y te están haciendo el trabajo los propios empleados. Que es una de las cosas que peleamos siempre contra Chavero, que por qué no se licita cada obra que preste un tercero. Ahora, si licitas y los amigos estos que prestan el servicio ganan la licitación, listo, no se habla más. Ahora, dale la posibilidad a un montón de gente, si licitas, pero para mí tiene la herramienta para hacerlo al revés.
Ahora, el tema este, yo lo recuerdo, incluso hay varios pasajes de nuestro, como usted sabe, siempre nosotros ponemos por encima de todo el gran archivo que tiene la radio. Y yo recuerdo que ustedes, incluso en audiencia pública, han discutido muchísimo sobre este tema, hablando de que no se debía tercerizar.
Aún más, cuestionábamos los superpoderes que le daban al ex intendente Claudio Chavero. ¿Por qué la facultad de los superpoderes para no licitar? Cuestionábamos el corte de pasto, cuestionábamos el tema de la tercerización de las máquinas viales. Todo eso cuestionamos. Se llegó el gobierno y no se cambió nada. No solo que no se cambió nada. Hay cosas, como por ejemplo, como lo dice la oposición, cosas que se hacen porque se hacen y no pasan por la vía que corresponde. Por ejemplo, la terminal de ómnibus. El plano no pasó y la autorización para la obra por el Consejo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Es adaptación? Y puede ser adaptación. ¿Cómo puede ser que teniendo tantos empleados se esté haciendo obras relacionadas a un proyecto muy muy bueno con relación a los perros con gente tercerizada? Cuando tenés todos los empleados parados, dando vueltas que no sabes por dónde están. Ah, pero ponerle cámaras para ver si están trabajando, están durmiendo, eso sí, al orden del día. Le han sacado las horas extras. Aún más, hay algo que a mí me hace ruido, y esto se sabe, porque que no se crean que los empleados no hablan con la oposición o a quienes nos gustan la política. Como todos sabemos, todos, la mayoría de los empleados afiliados en su momento eran afiliados al Sindicato de Empleados Municipales. Hoy hay una persecución para que los empleados afiliados al gremio de empleados municipales se pasen al ATE. Pero es hasta contradictorio, porque si hoy vemos al ATE, al sindicato en Buenos Aires,
ayer estuvieron,
están peleando por la reivindicación de los trabajadores y para que no se siga echando gente. Ahora yo pregunto, el ATE, y esto lo digo con todo respeto, Mario, el ATE es sinónimo de K, de kirchnerismo. Vamos a ser honestos. Entonces, si hay persecución dentro del municipio para que se pasen al ATE, entre comillas, vuelvo al principio, hay gente relacionada a lo que yo dije, que trabajó y aportó para la campaña de quien fue nuestro intendente. Entonces, esos afiliados al ATE o los representantes gremiales van a salir a pedirle al intendente que no los deje sin trabajo, que no le saque las horas extras. Es contradictorio. Entonces hay un manejo que realmente a mí me preocupa, y le preocupa a muchísima gente, porque acá no es solo... Acá, cuando se armó la lista de comité, acá fueron 15 personas a las cuales el 90% las fui a buscar yo para esa estrategia. Y esa gente está dolida y está triste por lo que está, por lo que estamos viendo.
Me queda como una duda dando vueltas por ahí. Usted habla de manejos con cierta oscuridad, digamos,
dentro aportes, de la, ¿eh? Aportes de campaña a los cuales...
Sí, pero antes de eso me dice que los que toman determinaciones la toman también en un ambiente un poco cerrado, oscuro, no sé cuál fue la palabra que utilizó al comienzo de la charla a la hora de tomar las determinaciones del Ejecutivo. Y me plantea ahora esta cuestión de el kirchnerismo. Usted, o sea, lo que está tratando de significar es que una persona que se ha caracterizado durante todo el tiempo hasta llegar a ser intendente como un acérrimo anti-kirchnerista, porque lo ha manifestado en muchísimas oportunidades. Es cuestión de repasar un poco las redes sociales, no vas para ver lo que pensaba el intendente. ¿Está rodeado de kirchneristas? ¿Usted quiere decir eso?
Yo te lo voy a volver a aclarar. Una cuestión es quienes ideológicamente comulgan, a las cuales con el kirchnerismo podemos compartir o no, y yo respeto. Y otra cosa es los que se beneficiaron con el kirchnerismo, y en ese sentido es la preocupación que hay en todos los sectores, incluidos los mismos funcionarios que están dentro del municipio.
¿Por qué es la preocupación?
Porque si vos lo ves, por lo que ha acontecido en los últimos tiempos, se fue una jueza de falta. Habría que averiguar por qué se fue la señora, la doctora. Habría que averiguar. Se le empezaron a ir gente que vinculada a lo que es el espacio. Se ha desplazado a un sector de ese espacio. No se los atiende. Yo no estoy defendiendo, cada uno sabrá cómo defender y cómo ponerse lo que hay que poner, porque acá en cada elección, bien o mal, perdiendo o ganando, se pone la cara, el prestigio y el apellido de la gente. Entonces, cuando vos ves que empieza a desplazarse todo, o sea, se desplaza la gente que te lleva y está enfocado en algo que le puede salir bien, ojalá le salga bien por beneficio de Santa Rosa, pero los resultados hoy te puedo asegurar que no. ¿Qué puedo rescatar? Que es algo que lo tiene que hacer naturalmente un municipio, el arreglo de las calles, lo rescato, de la forma en que lo están haciendo, me parece muy importante porque va a durar más tiempo y se va a gastar menos. El tema de las cámaras de seguridad, cuando se fue Chavero quedaron 130 cámaras funcionando, hoy hay 30 funcionando. ¿Qué pasó? Y otra de las cosas que que realmente es preocupante, con ese tema de que ya voy a hablar, que ya voy a hablar, y echarle la culpa, no lo defiendo Chavero, porque vos sabes las diferencias que he tenido con la gestión anterior, ya voy a hablar y decir y echarle la culpa en el estado que le dejaron al municipio. Yo, a ver, más allá de las diferencias, yo no viví en las gestiones de Chavero lo que estoy viviendo hoy.
¿En qué sentido?
Era un pueblo alegre, un pueblo con fiesta, un pueblo con espectáculos, un pueblo con todo lo que, con todas las cuestiones que nosotros hacíamos, es decir, rindan cuenta, vean, muestren los números. Pero Santa Rosa era otra. Santa Rosa era otra. Ahora, si vos vas a tomar un crédito, como dijo en el Consejo Deliberante, de 7 millones para pagar salario, hay algo que no está funcionando para pagar aguinaldo, perdón. Y que después salga por un medio de decir, era la vía más fácil, no es para pagar aguinaldo, es para hacer plazas, parques y paseos. Entonces, no sé, estamos en una contradicción permanente. O el municipio está bien financieramente, cosa que podría estar mal, porque ha caído la recaudación de la coparticipación, ha caído el pago de los tributos de los contribuyentes, que sería normal que pudiera estar en esa situación.
En el contexto actual de la Argentina es normal.
Es normal, entonces, no se puede cuestionar eso. Ahora, digan la verdad, ¿se cayó la recaudación? ¿Cómo no se va a caer? Si le aplicas el 240% cuando entra y todavía no sabes si le va a barrer la calle. Entonces, creo que hay cuestiones que necesariamente las va a tener que corregir, pero no por él, sino por Santa Rosa. Acá vivimos todo lo que nos levantamos temprano, les guste o no, vivimos acá. Yo no me despierto en otro pueblo y vengo a gobernar Santa Rosa acá. Y esto lo digo con conocimiento, y es una de las cosas que más cuestionan en Santa Rosa.
El hecho de que no, el intendente no se haya trasladado a vivir en la localidad.
Mirá, esto de que conocemos Santa Rosa, yo te puedo asegurar que muchísima, muchísima gente conoce más Santa Rosa que el intendente, por más que él diga que venía a trabajar acá en esta cuadra. Entonces, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Estamos a tiempo de no perder lo que fue Santa Rosa. Esperemos que ahora hagan la mega fiesta. Me imagino que van a hacer la mega fiesta, la fiesta de invierno.
Faltan pocos días.
Sí, sí, me imagino que irán a hacer un gran espectáculo. Pero todavía no se sabe nada, no se escucha nada. Y si vos analizas las gestiones anteriores, ya se sabía hasta quiénes venían, quiénes cantaban, se hacía. Está bueno en el estado que queda ese hotel en pleno centro, precioso, porque le cambió la cara, hermoso. Pero el Zoom, hasta que se mejorara o buscáramos otro lugar, iba todo el pueblo. Acá no vino nadie, la gente humilde de Santa Rosa. Es la verdad, y la tengo que decir. Pero ¿sabes una de las cosas que más, pero más, más, a mí me duele ya como vecino? Viendo la última sesión del consejo, unos inversores que vinieron, que compraron acá lo que era el Cordies. El señor se sentó a explicar en qué se basa el proyecto. Ya lo había anticipado el intendente de que por falta de estacionamiento no lo iba a habilitar. Y si vos lo ves del punto de vista de la inversión que necesita Santa Rosa, un proyecto con sala de juego, patio de comidas, cine, teatro y locales comerciales, ¿te puede preocupar tanto el estacionamiento cuando sabemos que es un problema ya de años? Y decirle que no a una inversión que va a generar puestos de trabajo, y no solo eso, que va a ser un espacio más de diversión, de contención, Pero olvídate de los chicos que si se cruzan a la escuela, sí, la ordenanza existe, pero ¿cuánto hace de eso? Hoy es más peligroso, pero tremendamente peligroso, el juego online de los chicos en el teléfono que una sala de juego. Entonces, cuando vamos, como lo puse cuando escribo, cuando vamos a Córdoba, a los grandes centros, dejamos el auto donde se puede y caminamos 15 cuadras. ¿Cuál es el problema de hacer y permitir un proyecto de esas características, de una inversión que no va a volver a Santa Rosa? Eligieron Santa Rosa cuando podrían haber ido a Belgrano. Como dijo ese señor, la sala de juego en Villa General Belgrano está al frente de la Escuela San Martín, y al lado, entre la municipalidad y el terreno que sigue, un parque de diversiones.
Ahora, ¿y su lectura política de esto cuál es? ¿Por qué no se permitió?
Sabes que por ahí siento como que perdió el amor a Santa Rosa. Le perdió el amor a Santa Rosa. Te lo digo esto con todo el respeto del mundo. Debería hacer un clic y darse cuenta. Ahora, también lo voy a decir, porque pasaron 15 años, 16 años, en la Hipólito Yrigoyen había una propiedad donde era una tapera, y se ganó la elección, y al toque, al otro día apareció la plata, apareció todo, siendo que hay una ordenanza, porque esa sí la viví, una ordenanza donde no se permitían boliches bailables, a pedido de los vecinos, y un vecino que vive bien al frente, que era muy amigo de él, que fue el impulsor de la movida de los vecinos. Entonces esas cosas son las que hacen ruido. Es como reivindicar, a lo mejor, que seguramente puede haber sido un daño económico en su momento, pero reivindicar eso a esta altura de la circunstancia, en donde Santa Rosa, si vos me decís, ¿necesitamos competencia con respecto a eso? Sí, puede ser que sí, pero seamos equitativos. Le está diciendo que no a un mega emprendimiento acá, a 50 metros, y seguramente acomodará la ordenanza, derogará la ordenanza, para poder habilitar lo que puede ser una competencia a otro lugar que todos conocemos. Y está bien. Ahora, el sí tiene que ser para todo. Pero a ver, respetar la ordenanza y por la vía de excepción, a mí me parece, ¿sabes cuál es el problema? Que la gestión anterior le dio la factibilidad a estos empresarios basado en modificar y por la vía de la excepción las ordenanzas vigentes. Y está bien, porque genera inversión, puesto de trabajo, que es lo que necesita Santa Rosa. Y te puedo asegurar que alguien se habrá puesto a pensar en el estacionamiento cuando en realidad vamos a tener un punto más de encuentro para que la gente tenga diversión, que es lo que nos falta. Seguro que no lo pensaron. ¿Por qué no agarran, arman una cooperativa de gente desocupada, los ponen naranjitas en todos lados, la Avenida Gómez, en todos lados, que la gente deje los autos, se sienta segura, vuelva al lugar, venga a visitar lo nuevo, lo del centro, todo, volver y saber que está tu auto cuidado con una naranjita? Es simplemente eso, generar trabajo. Pero no la ven. No la ven, no la quieren escuchar. Son las cosas que nosotros deberíamos haber hecho. Mira, hace poco me dice, mira el proyecto que hace Santarelli en la villa. Porque me molesta que hablemos de Santarelli. Te dejo la leña, ¿te acordás que se nos reían? ¿Qué hizo? Toda la poda, todo lo que hizo en Villa General Belgrano, la cortó y se la dio a los vecinos. Lo planteamos nosotros. Lo planteamos. Es tan simple, tenés tantos empleados como para decir, vamos a poder, pero vamos a hacer una poda como corresponde, cortemos la leña, se la demos. Pero hay cosas tan simples en un contexto socioeconómico como el que estamos viviendo, que es lamentable. Es tristísimo, Mario, lo que está pasando, y lo que está pasando muchísima gente. La política social del municipio, ¿cuál es? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo se maneja? ¿O manejan ese grupito que yo te digo, los bolsones y esas cosas, como para decir, nos sostenemos en el tiempo en la política, a la vieja política? ¿La política de salud? Ya pasaron 6 meses. Y lo digo con todo respeto.
Usted impulsaba la apertura de los dispensarios las 24 horas, ¿no?
Sí, y qué más que quien es intendente, que es un médico, que no se va, nunca voy a cuestionar el prestigio como pediatra. Ahora, me parece que está a tiempo de darse cuenta de algunas cuestiones. Y no es enojo, porque a esta altura de mi vida ya no tengo enojo. O sea, sí, impotencia, porque también es cierto, bien o mal, hoy lo que veo en la calle es un reconocimiento en cuanto a qué. Pero si este Gerardo, que salía, pegaba, porque tengo esa forma de hablar y de decir las cosas, no es tan malo, dice las cosas, se anima a decirlas. Y, a ver, si hubiera una especulación, ¿especulación de qué? O sea, ninguna especulación.
En un primer momento, los primeros meses, se jugaba con el tema de la amistad perdida, digamos, de que usted se podía haber sentido un poco molesto por haber estado durante tantos años planificando algo y sentir que a último momento lo dejaron de lado.
Pero más allá de eso, ¿qué queda, como me dicen todos los que están siendo desplazados dentro del mismo grupo? Si te dejo de lado a vos, que eres su amigo, imagínate nosotros. Pero yo creo que tiene que haber algo ahí, que no, que hay algo, pero que con el tiempo se sabrá, hay algo que lo impulsa. Eso es una lástima, porque en todos los sectores políticos, en todos, hablar, tomar un café, opinar, decir, ustedes mismos, el periodismo, o sea, quienes hacen periodismo, sentarse a hablar y ver, decir, mirá, me parece esto. Pero no, enfocado en una línea en la cual, sinceramente, ojalá que esto cambie, pero Santa Rosa está apagado. Santa Rosa a las 8 de la noche, 9 de la noche, no hay nadie. Salís un sábado, no hay nadie. Y les moleste, a quien le moleste, anda a la villa, explota. Y estamos a 11 kilómetros. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Queremos igualarnos a la villa? No, es imposible. Ahora, hagamos algo. A ver, yo te pregunto esto y con todo el respeto a las personas que están ahí, porque, yo analizábamos con unos amigos ahora el viernes, de todo lo que forman parte del equipo, estuvieron conmigo, en cierta manera. Arregui, que está en turismo, estuvo en una lista hasta conmigo. Mariano, lo habíamos buscado, siempre lo busqué porque me parecía muy interesante. Bueno, Erazo fue concejal de nuestra lista, Fiornavelli, concejal de nuestra lista. Hoy, con gran placer, escucho que quien fuera concejal nuestra es la vicedirectora del hospital, Marina Diviu. O sea, vos fíjate en la elección de todos estos tiempos, de todos los tiempos, Florinda Nucitelli, concejal, y en su momento Luciana, Fede, Falco y todo lo demás. Si hay gente como para consultar y ver y hablar. Y hablábamos de eso. O sea, si vos me decís, ¿cuál es la política de turismo hoy acá?
Bueno, hay una crisis a nivel nacional en eso.
Bueno, pero vos,
no hay una política nacional en materia de turismo.
Pero si vos haces, si querés ser el corazón de Santa Rosa, como lo dicen, el eslogan precioso, el corazón de Calamuchita. Tenés acá cerquita un pueblo que crece. Obviamente que la plata que le llega a Belgrano, que le llega a Embalse, no llega a Santa Rosa. Pero también primero hay que tener cuidado con las reacciones, cosa que no las tuvo. Se peleó con todo. Con el secretario de Turismo de la provincia se peleó. Así fue. Hasta muy, muy fea la situación. Ahora, yo no vengo a dar consejos, simplemente doy mi opinión. Ahora, vos para poder, creo, humildemente, si no tenés plata, salí de asilo. No tenemos un mango. Ahora, acordate lo que hablamos hoy. Cuando llegue la ejecución presupuestaria del año que viene, los 8.000 millones de pesos esos, a ver si se gastaron o no. Ahora, para que funcione Mariano, para que funcione Arregui, y lo digo con todo el respeto del mundo, no hablo con ellos por respeto, no hablo con ellos, para que funcione turismo hay que poner plata, desde el municipio como de los privados. Si no hay plata, nada funciona. Andan dando vueltas y viendo a ver qué vamos a hacer. Y lo digo con todo el respeto del mundo. Ahora, si no destinas parte del presupuesto a turismo, parte del presupuesto a salud, sobre todo a salud, y bueno, estamos en problemas. Sí, las calles hay que arreglarlas, sí, obviamente que hay que arreglarlas, porque el alumbrado público hay que mejorarlo, y sí, hay que mejorarlo. Pero creo que ha llegado el momento en donde realmente se debería hacer un replanteo de la gestión en cuanto a dónde vamos. Y lo digo bien, porque ni soy Dios, ni soy... Pero sí te puedo asegurar que en un mes a Santa Rosa lo das vueltas y cambias ciertas cuestiones. Estoy convencido. Porque, a ver, más allá de la falta de recursos, Santa Rosa es solidaria, pero es solidario aquel que tiene mucho cuando ve que realmente la política a la cual vamos apuntando siempre tiene que ver con la competencia sana con respecto a los pueblos vecinos. Ahora, nos hemos quedado muchísimo, Mario, pero muchísimo.
Ahora, yo junto también algunos de los pasajes de lo que usted habla y me parece que eso también es importante para tener en cuenta. Santa Rosa es solidaria y es verdad. Yo no dejo de repetir, para dar un ejemplo, la tarea que llevó adelante el cura párroco de la iglesia de Santa Rosa de Calamuchita, construyendo una capilla en Villa Río Santa Rosa y obteniendo en una campaña de Cáritas hace muy poco tiempo, hecho que hablé personalmente con el arzobispo de Córdoba, con el cardenal Rossi, el viernes estuve con él en Córdoba y le comenté un poco sobre este detalle, triplicó la cantidad de dinero recaudado con relación al año pasado. Es decir, que la gente, cuando ve que la cuestión es seria y que tiene una persona como líder que le demuestra con hechos concretos que se avanza, eso da resultados. Pero por otra parte también es un tema fundamental que creo que lo tenemos que aprender, y esto viene desde mucho más arriba que el intendente. Si vos te peleás con todos, va a ser un problema eso, ¿no? Y lo estamos viviendo a nivel nacional y lo estamos viviendo a nivel local, digamos. Lo que se necesita en estos tiempos de crisis es justamente unión, solidaridad, trabajo en conjunto, diálogo, una sonrisa, una caricia, como dicen algunos, para poder impulsar cosas. Porque si no... encima de la malaria que hay, la crisis económica por la que estamos atravesando, estar continuamente teniendo focos de conflicto en diferentes sectores, y una comunidad así no avanza.
Bueno, yo creo que uno de los... Yo creo que ya debería superar y dar vuelta a la página. Salí de así como te dejaron el municipio de una vez por todas, listo. Y la gente tomará cartas, escuchará, te creerá o no te creerá.
¿Y por qué se demora tanto desde su punto de vista?
Y yo, mira, yo te voy a ser honesto, yo creo que no le da el tiempo a lo mejor a esa parte que es tan importante, pero sí lo dice, que quedó un municipio arrasado. Yo creo que no, sinceramente. Si lo vemos del análisis de las ejecuciones de presupuesto de las gestiones anteriores, firmadas por la mayoría, siempre los números cerraron. También es cierto, esto también lo tengo que decir y ser justo, el tema de salarios bajos no es un problema de esta gestión, viene de hace muchos años por un sistema que tenía las gestiones anteriores, donde un salario digno lo dividían en dos o tres. Entonces, hay que ser equitativo en esto, y lo voy a hacer y lo seré siempre. Entonces, pero yo creo que hay que dar vuelta a la página, porque si no se pierde toda la energía echando la culpa al otro, cuando en realidad hoy, si no hay, o sea, vuelvo a decir, si no hay plata, no hay plata. Ahora, ¿cómo es posible A ver, ¿tienen que ganar bien los funcionarios? Sí, tienen que ganar bien, porque dejan su actividad privada, porque dejan, digamos, de alguna forma de hacer lo que venían haciendo para insertarse dentro de la función pública. Tienen que ganar bien. Ahora, si tienen que ganar bien, hay que blanquearlo por la vía que corresponde, y quien tiene que determinar el salario de los funcionarios y empleados es el Consejo Deliberante. Ahora, si a vos te dicen que los funcionarios no van a cobrar aguinaldo, ¡uf!, la gente dice, se pone contenta la gente, qué bueno. Ahora, pero no te dicen que se gastan 8 millones de pesos en gasto de representación sin rendición de cuenta. 8 millones de pesos por mes para ir a las reuniones, como dice en otro medio, para ir a las reuniones, ¿qué, cuánto gastas para ir a Córdoba, para ir al Río Cuarto, lo más lejos? Pero reuniones son en Córdoba, 8 millones de pesos cuando te pagan el combustible, cuando tenés auto oficial. Entonces, esas son las cosas, incluso aún más, creo que lo dijeron en la sesión, ¿cómo es posible que los concejales del oficialismo estén cobrando más que los concejales de la oposición?
Ah, eso no sabía. ¿Cómo es ese tema?
Están cobrando casi 600 mil pesos. ¿Por qué? Porque ahí aparecen los gastos de representación.
¿Y los gastos de representación lo tiene solamente el oficialismo?
El intendente por decreto. Entonces, ¿que deben ganar bien los concejales? Sí. Cuando yo tuve el honor de ser concejal 8 años, no ganábamos bien, pero nunca me interesó. Los que se fueron, los concejales que se fueron, la última gestión, 120 mil pesos ganaban como un gasto de funcionamiento. Entonces, si no blanqueas eso, hace ruido en todos lados, porque se entera todo el mundo de esto. Ahora blanquealo, blanquea la dieta de los concejales, como corresponde, como por la vía que corresponde, que blanquee cuánto cobra el intendente para abajo. O sea, ¿tiene que ganar bien un intendente? Sí, tiene que ganar bien. ¿Los secretarios? Sí. ¿Los directores? Sí. Pero blanquealo, pero no deje, o sea, yo jamás hubiera dejado en duda a toda una población de cuánto gana, aparte es público. Es información que tiene que ser pública. Para eso está el boletín que debería pasar mensualmente, para ver cuánto ganan los concejales, cuánto gana el Ejecutivo. Pero bueno, Mario, mira, no voy a dejar de decir lo que pienso, no voy a dejar de hacer política. Vamos a seguir en el rearmado, porque la política pasa, o sea, el tiempo pasa. Y no sé, creo que si hay algo que aprendí en todos estos años, que no es fácil ganar cuando no hay plata para hacer una buena campaña, y bueno, todos sabemos cómo se maneja eso. Pero bueno, la esperanza siempre está de que el pensamiento, hoy lo veo en la calle, en un reconocimiento tremendamente hermoso hacia mi persona, de que la gente empieza a ver, los empleados empiezan a ver, que la teníamos muy clara. Ahora, como dice el intendente, una cosa es estar allá y otra cosa es estar acá. Pero una cosa es ser consecuente con lo que dijimos siempre, por lo menos, vuelvo a repetir lo mismo, licitá, dejar superpoderes de lado, licitar la transparencia, que la gente, que quien quiera participar con una empresa a cortar el pasto, si no querés armar cooperativas dentro de los propios empleados. Pero este manto de dudas que hay no le hace bien a Santa Rosa.
Lo último que tengo para preguntarle tiene que ver con una posibilidad. ¿Qué pasa si el intendente dice el día de mañana, quiero hablar con Gerardo Rodríguez porque quiero que se sume al equipo de trabajo? ¿Sigue sosteniendo la idea de que usted está dispuesto a sumarse?
Yo estoy dispuesto a hablar, pero no a sumarme. Así de claro.
Gracias por haber venido, que tenga un buen día.
Bueno, gracias, Mario. Muy amable por el espacio.